Bienvenidos a este repaso a los medios, un repaso a la prensa nacional e internacional sobre temáticas relacionadas con el judaísmo, la política internacional, etcétera. Hoy estamos con Albert Çavanoğlu. Hola Albert, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, gracias.
Albert Çavanoğlu es historiador y es profesor en el Instituto de Empresa de Madrid. Hoy nos ha traído algunos artículos interesantes de la prensa americana. Albert, tú has vivido varios años, ¿no?, en los Estados Unidos.
Sí, he vivido precisamente durante todos los años de la presidencia de Reagan y voy a tratar precisamente ese tema hoy sobre dos artículos que han aparecido en la prensa judía de Estados Unidos sobre la herencia de Reagan. Uno apareció en Tikkun y otro en el Jewish Forward. Son dos revistas históricas judías americanas.
Muy bien. Antes de tratar el tema de Reagan, vamos a tratar otros dos artículos que he seleccionado de la prensa española, del diario El País, y en concreto lo podemos titular como Europa, el desembarco en Normandía y la memoria ausente de España. Diferentes interpretaciones del desembarco, o por lo menos de la memoria del desembarco, los significados del desembarco en Normandía. Y el primer artículo que he seleccionado es uno de Glucksmann, de André Glucksmann, que es un filósofo francés. Este artículo apareció el 5 de junio en el diario El País, el día anterior al fin de semana pasado, pero lo quiero relacionar con uno que apareció el día 12 de junio de Muñoz Molina, titulado Normandía lejana. Por eso traemos este artículo, que puede ser que ha quedado atrás unos días, con uno más reciente. Bueno, como decía, el artículo se titula Bienvenidos a casa y el argumento central, a partir de una interpretación, ¿no?, de lo que son los principios de las Naciones Unidas, una justificación de la intervención en Irak. Dice que hay dos puntales silenciosos de las Naciones Unidas: el derecho de los pueblos a ser liberados, sería el primero, y el segundo, la autolimitación de los derechos del vencedor, que tiene prohibido conquistar, pero introduce la democracia. La idea de Glucksmann es que estos dos principios son más importantes que el respeto habitual a las fronteras y el principio histórico de soberanía. Para Glucksmann, el desembarco en Normandía es el fundamento de las recientes intervenciones en Kosovo, Afganistán e Irak, incluso sin el patrocinio del Consejo de Seguridad. Un tema controvertido, ¿no, Albert?
Sí, ¿no piensas ahí, Alex, que hay algo que queda un poco fuera de la ley, digamos, ¿no? Porque hay una ley internacional que se supone que se está dictando por el Consejo de la ONU. Entonces, yo, por lo que entiendo, Glucksmann lo que dice ahí es que el principio es más fuerte que el organismo mismo, ¿no?
Claro, yo veo también una contradicción ahí, porque si apelas a los principios de Naciones Unidas, pero luego, digamos, te saltas los procedimientos de ese organismo, pues es una contradicción. Pero, bueno, lo dejamos ahí apuntado, seguimos con el argumento de Glucksmann. La pregunta que se hace este filósofo francés es la siguiente: ¿Estados Unidos puede seguir arrogándose el derecho de injerencia bautizado en la sangre derramada para liberar Europa? Su respuesta es sí. Siguiente pregunta: a pesar de la ignominia de los actos cometidos recientemente en las prisiones iraquíes, que son moralmente insoportables, etcétera, su respuesta es sí de nuevo. ¿Por qué? Porque tanto para lo bueno como para lo malo, dice Glucksmann, Estados Unidos sigue siendo una democracia, la más ejemplar de las democracias. La única, dice, que no ha censurado en plena guerra la publicación de los crímenes cometidos por sus soldados. La única en que la prensa y la televisión desvelan en el plazo de unas semanas la amplitud de las exacciones e investigan con libertad los pormenores del desastre consumado. Aquí obviamente se refería a las torturas en las cárceles, ¿no?, a Abu Ghraib, las fotografías, pero en general dice que en Estados Unidos lo que hay es, pues, hay investigación, hay comisiones en las que se interroga a ministros, presidentes, generales del ejército, jefes del servicio de inteligencia, y eso es algo que solamente ocurre en los Estados Unidos.
Sí, pone, compara con dos países, ¿no?, como Francia y Rusia, y sí. Francia, que se supone que una democracia también muy buena, pero dice que en Francia, en la época de la guerra de Argelia, de todas las torturas que ha habido, que se saben, ninguna se ha llevado a juicio ni se ha hecho público, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí. Uh-huh. Se dice Glucksmann que es muy generosa a la hora de dar lecciones, sin embargo, bueno, su historial no es tan ejemplar, justamente con el caso de Argelia. Y el otro, que además es el tema que Glucksmann siempre trae a colación, es el caso de Rusia y la guerra de Chechenia. Aquí en este artículo da un dato muy interesante que, bueno, que precisamente, ¿no?, ha pasado desapercibido en la opinión pública europea, que son unos vídeos que aparecieron de la ejecución deliberada de una madre y sus 5 hijos, de 12 meses a 7 años, los hijos, en una ciudad de Chechenia. Esta información solo apareció en un periódico de Moscú, que publicó algunas fotos extraídas del vídeo, pero no tuvo ninguna repercusión. Ese es un, digamos, uno de los caballos de batalla de Glucksmann, que creo que tiene razón, ¿no?, en apuntar a esa realidad que es muy desconocida, que es el caso de Chechenia, donde se está cometiendo un verdadero genocidio. Creo que desde que empezó la guerra, creo que es 500,000 de muertos.
Sí, pero de hecho sí, es tan desconocida que yo ahora mismo no tengo datos para poder decir si Glucksmann está diciendo la verdad o no, pero supongo que, claro,
sí, no en este
es
artículo,
que no pero... nos llega nada, de casi nada de esta, solo unas líneas a veces de que ha habido 100,000 muertos, cosas, números increíbles, ¿no?
Sí, son cifras,
pero sí, no vemos a nadie salir a las calles por los pobres chechenos ni nada, ¿no?
Así es, Glucksmann precisamente dice eso, a Bush se le recibe con protestas y a Putin como a un hermano.
Sí.
Bueno, podemos decir que esto nos es de alguna manera familiar, ¿no? Porque con Israel pasa algo muy parecido, ¿no? Que ahí se aplica un doble rasero, donde
claro,
cuestiones menores son amplificadas o simplemente no son puestas en perspectiva.
Uh-huh.
Conclusión de Glucksmann: Estados Unidos no está poblado de ángeles, pero sigue siendo la primera patria de los derechos humanos porque dedica más medios que cualquier otro país a descubrir y, por tanto, detener su violación. ¿Algo que añadir, Albert?
No, salvo que, bueno, un punto es que, claro, es la democracia más abierta, pero claro, cuando Glucksmann dice esto, no lo dice en un sentido dinámico, lo dice en un sentido estático, dice es, ¿no? Pero lo que pasa es que hay un dinamismo, que las cosas están empeorando en Estados Unidos en este sentido. Pero bueno, esto sería otro debate, pero también yo creo que tiene algo que ver con lo que voy a hablar sobre la herencia de Reagan.
Bien, si te parece, lo dejamos para dentro de un momento y continuamos con el artículo de Antonio Muñoz Molina, titulado Normandía lejana, que apareció este fin de semana, el día sábado 12 de junio, en el periódico El País. Muñoz Molina se pregunta qué significa Normandía para nosotros en España, qué papel tiene España en la liberación de Europa del nazismo. Y este escritor, Muñoz Molina, empieza su artículo con unos recuerdos de niñez, ¿no?, durante el franquismo, donde para él los nazis pues eran algo que aparecía en películas y cómics. Él es un hombre relativamente joven, él vivió su niñez en los años finales de los 50 y 60, comienzo de los 60, y lo que resalta es la soledad de España después de la guerra. España estaba orgullosamente, gloriosamente sola, dice Muñoz Molina, en referencia, bueno, a la autarquía, al aislamiento de España tras la Guerra Mundial. Y dice Muñoz Molina que el aislamiento ha dejado grandes espacios en blanco en nuestra conciencia histórica. El desembarco en Normandía no forma parte de ella. El vendaval jubiloso de la liberación no llegó hasta nosotros más que como el eco débil de algo que sucedía en otra parte. Y también señala que ese desembarco levantó esperanzas que no iban a cumplirse. Se refiere a que los aliados liberan Europa, pero dejaron intacta la tiranía franquista con la misma indiferencia con la cual durante la Guerra Civil Española negaron toda ayuda al gobierno legítimo y consintieron la intervención alemana e italiana a favor de los sublevados. Un tema importante justamente en este momento, ¿no?, donde hay todo ese proceso de revisión histórica, bueno, a volver a poner los puntos sobre las íes y aclarar algunos temas, ¿no?
Uh-huh.
Y durante la ocupación nazi de Francia, muchos republicanos españoles, exiliados de España, lucharon en la resistencia francesa, lucharon incluso con uniformes franceses y británicos, participaron en el desembarco en Normandía, murieron en las playas de Normandía, y también muchos de ellos estuvieron en la liberación de París, porque formaban parte de la división Leclerc. Dice Muñoz Molina que para los españoles supervivientes de aquellos combates y para los de los campos de Mauthausen y de Buchenwald estaba clara la continuidad entre la guerra española y la guerra europea, la lucha sin cuartel entre las democracias y el fascismo. Esto quizás es, digamos, el corazón del artículo, ¿no? Que hay una continuidad en eso y, por lo tanto, la liberación del fascismo en Europa tiene que ver con España. Pero, dice Muñoz Molina, ellos no son recordados. Los republicanos españoles que contribuyeron a esa liberación no son recordados ni en este país que perdieron, ni tampoco en aquellos a los que huyeron y en los que lucharon. Y dice Muñoz, ellos podrían ser nuestro vínculo con una historia europea que sigue siéndonos ajena. Dice Muñoz Molina que nadie honra a los soldados españoles muertos en aquella batalla, no hay autoridades españolas entre las filas de los dignatarios que se reúnen a pronunciar discursos, etcétera, y en las tribunas están los supervivientes de aquella invasión, los soldados, ¿no?, condecorados, los veteranos, están con los viejos adversarios, ¿no?, con los alemanes, pero nosotros somos tan invisibles, tan irrelevantes en la ceremonia de la conmemoración como lo fuimos en aquellos tiempos. Nuestra conciencia política anda en otras cosas y nuestra memoria civil carece por completo de pulso.
¿Crees que tiene razón ahí, Alex?
Bueno, es un poco el argumento conocido, ¿no?, de que España y en cierta medida la transición se construye sobre, no sobre el pasado, sobre la memoria, sino sobre la amnesia.
Sobre el olvido, sí.
Sobre el olvido.
Eso quizás también tiene que ver con lo que tú estudias, que aquí no se enseña lo del holocausto, muy poco se enseña, ¿no?
Tiene que ver con la ausencia de una cultura del holocausto, porque al fin y al cabo la memoria del holocausto...
Pero es lo mismo de lo que dice, ¿no?, que se siente desvinculado el país con todo lo de la guerra mundial y... ¿No?
Sí, y es más, en este artículo pone un ejemplo que es muy importante, que deberíamos de conocer todos como españoles y que tiene que ver precisamente con toda esta historia. Cuando se liberó el campo de Mauthausen, un campo de concentración nazi, el campo se autoliberó por parte de los prisioneros, pero cuando los soldados americanos encontraron ese campo, encontraron un cartel de bienvenida en español
y, exacto, sí,
que decía algo así como: españoles republicanos dan la bienvenida a las tropas de liberación. Y hay una fotografía que está en Yad Vashem, en los museos del holocausto.
Sí, que ellos mismos habían liberado el último día el campo ya, ¿no? Si no me equivoco, lo dice ahí.
Ellos mismos sí, se libraron de los SS, sí. que estaban a cargo del campo. Entonces, bueno, ahí de otra vez el vínculo está clarísimo, ¿no? Lo que llama la atención es que en el 50 aniversario de la liberación de Mauthausen del año 95 no hubo autoridades españolas. Hoy en día puedes decir que, como el Partido Popular, se le suele achacar una continuidad con el franquismo, por lo menos con ciertas familias del franquismo, pero entonces, en el año 95, estaba el PSOE en el gobierno. ¿Cómo se explica eso? Bueno, son, digamos, esas carencias, esos agujeros negros, ¿no?, de la política española, que es importante de vez en cuando recordarlas, ¿no? Si sobre todo cuando se hace memoria y con la palabra memoria está tan en mente de todos. Una última frase de Muñoz Molina para terminar este apartado. Dice: pasa el tiempo, envejecen y mueren los testigos, el sufrimiento y el coraje se van diluyendo en un olvido que había sido anticipado por la indiferencia.
Radio Sefarad anuncia la creación de sus foros de debate, un punto de encuentro con la finalidad de debatir e intercambiar opiniones sobre variadas temáticas, tales como la actualidad del mundo judío, Israel o la rica cultura sefardí. Os invitamos a participar activamente en las discusiones y a expresar vuestros puntos de vista. Todas las aportaciones serán bienvenidas y nos permitirán enriquecernos y conseguir así una mayor interacción entre nuestros oyentes. Si queréis participar en nuestros foros, podéis entrar en foros.radiosefarad.com o acceder directamente desde nuestra página principal www.radiosefarad.com.
Estas son algunas de las aportaciones que hemos recibido esta semana en los foros de Radio Sefarad. Luis de México escribe en el foro Nuevo Antisemitismo en el Mundo: en un reciente viaje a España pude ver lo tendenciosa que es la prensa española contra Israel. Pareciera que los muertos solo los ponen los palestinos y casualmente siempre son mujeres y niños. Y los judíos nunca mueren ni en cafeterías, ni en autobuses, ni en ningún lado. Seguramente hay muchos palestinos y muchos israelíes que quieren la paz, y quieren líderes moderados que pongan orden en la región, pero ni Arafat ni Sharon parecen ser este tipo de líderes.
Si quieres contestar a Luis de México o dar tu opinión en alguno de los otros foros de Radio Sefarad, consulta nuestra página web radiosefarad.com.